Bueno, Alberto Lozano es el nuevo director deportivo del Alcorcón. Ha tomado el cargo hace, no sé, un mes y medio, dos meses. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Llevas muy poquito tiempo en el cargo e intuyo que has trabajado terriblemente en estos tiempos porque has tenido que conformar una plantilla totalmente nueva. Del año pasado solo queda Adai para intentar el retorno a segunda división. ¿Cómo han sido estas primeras semanas?
Bueno, lo primero de todo, con mucho gusto y con mucho placer de trabajar para Alcorcón, hacer lo que más me gusta. Y sí, la verdad es que tanto mi equipo de trabajo como yo hemos trabajado mucho en estos días para hacer la mejor plantilla posible y muy contentos por ahora de todo lo que hemos hecho, de la bienvenida del club y muy agradecidos al club.
Bueno, si no estoy equivocado y no me he dejado ninguno, son 19 fichajes los que has realizado en estas pocas semanas, porque solamente Adai se queda de la plantilla de la temporada pasada. No sé si Adai va a seguir o no va a seguir. ¿Sabes algo al respecto o todavía está por ver?
Sí, bueno, lo primero de todo, parece una locura hacer 19 fichajes, pero al final con el equipo de trabajo, con todo el seguimiento que ya teníamos de los jugadores, ha sido todo mucho más fácil y lo hemos hecho lo más rápido posible, sobre todo para que los jugadores adaptasen lo mejor posible a las nuevas ideas del entrenador. Y con respecto a Adai, al final es un chico que ha demostrado su talento, ha demostrado su rendimiento y evidentemente es un jugador muy apetecible para muchos clubes. Ahora, bueno, estamos ahí escuchando diversas ofertas, pero el jugador a día de hoy forma parte de...
¿Vuestra intención sería que se quedara? O también depende de él, lógicamente, ¿no?
Bueno, creo que esto lo marca mucho, mucho el mercado. Si creemos que es una oferta en la que todos estemos contentos, no hay ningún problema para que el jugador salga. Pero si creemos que la oferta no es suficiente, el jugador se quedará.
Bueno, lo primero que llama la atención en tu caso y también en el entrenador es vuestra juventud extrema. Es que tienes 30 años. 30 años es el director deportivo, pero es que ya ha sido director deportivo en el Navalcarnero y en el San Sebastián de los Reyes. Y el entrenador, Pablo, también tiene 30 años. Es un caso insólito en el fútbol español, ¿no?
Bueno, a ver, creo que no tenemos mucho tiempo para pensar en la edad. La verdad es que estamos muy acostumbrados a trabajar en estos puestos desde edades muy tempranas y la verdad es que no pensamos mucho en ello. Creo que la edad es una anécdota y creo que la experiencia es otro tipo de cosa. Creo que es tener una capacidad reflexiva grande ante situaciones que no te esperas, un aprendizaje continuo, pasión por lo que haces. Entonces la verdad es que no me fijo mucho en la edad porque tenemos tanto trabajo que no me da tiempo para pensar en eso.
Bueno, tú fuiste futbolista, jugaste en muchos equipos, entre ellos, por ejemplo, en el Rayo Vallecano, jugaste en el Conquense, etcétera, etcétera. Pero te retiras a los 26 años, bueno, en la cantera del Real Madrid, de hecho. ¿Por qué te retiras tan pronto? Porque no es una lesión en tu caso, es porque debías tener claro que te llamaban por otros derroteros, ¿no?
Bueno, creo que ya llegó un momento en el que el día a día de jugador se me hacía pesado y había algo que me apasionaba mucho más que mi día a día como jugador. Y la verdad es que en eso siempre he sido bastante valiente, no me importó tomar la decisión y tenía muy claro que si empezaba antes que el resto en este nuevo rol, antes iba a aprender y antes iba a ser mejor en el puesto que ocupo.
Oye, ¿qué sacaste de aquella experiencia larga en la cantera del Real Madrid? ¿Qué extrajiste de ahí?
Bueno, creo que es un manejo de situaciones de estrés continuas. Creo que al final recibí una muy buena educación deportiva, una cultura futbolística enorme y eso me ha ayudado en un futuro a ese manejo de situaciones de estrés que puedo tener en el día a día. La verdad es que me ha ayudado mucho ese paso por la cantera del Real Madrid.
Claro, y también te habrá ayudado a la hora de vislumbrar, que no es fácil, ¿eh? ¿Qué jugador va a llegar o qué jugador no va a llegar? Porque has tenido muchos compañeros. Algunos igual parecía que no iban a llegar y llegaron, y otros parecía clarísimo que llegarían y nunca llegaron, ¿no?
Sí, la verdad es que además yo me fijaba mucho en eso. Yo siempre me considero una persona muy, muy observadora en ese tipo de casos y la conclusión que saqué es que muchas veces va en relación a la personalidad que tengas. Creo que muchas veces llega un momento en que cuando vas a dar el salto a la élite no depende tanto de tu talento, sino de la personalidad y tu comportamiento diario en lo que al trabajo se refiere.
Mira, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Raúl, ¿no? Que debutó con 17 años y que todo el mundo decía, no es un 10 en nada, pero es un 8 en todo. Y mentalmente es una roca, por ejemplo, ¿no?
Sí, a ver, son jugadores que son fuera de serie en lo que mentalidad se refiere. La verdad es que son jugadores que tienen un manejo del estrés enorme, un manejo de esas situaciones inesperadas que pueden suceder todos los días en el fútbol grande. Aparte de, evidentemente, sin talento no llegas, pero que tener una mentalidad fuerte es imprescindible para dar el salto a la élite.
¿Un director deportivo vale tanto como su agenda, como su base de datos, como cuántos jugadores conoce y en qué situación contractual están?
A ver, yo creo que un director deportivo vale por ser valiente, por tomar las decisiones, las mejores decisiones en cada momento, un poco integral a todo el equipo de trabajo, que todo el mundo se sienta conectado al modelo. Y bueno, sí, al final la mayoría de veces se nos reconoce por los fichajes que hacemos, pero creo que nuestro puesto se hacen muchas más cosas de lo que la gente se piensa y muchas más cosas que solo firmar.
Por ejemplo, de los que has traído, viene gente de la Real Sociedad B, del Getafe B, del Zaragoza, del Fabril, del Andorra, del Linares, del Debrecen húngaro, del Sabadell, de todos los puntos de España, incluso algunos de fuera. Estos ya los tenías controlados hace tiempo, claro.
Sí, yo siempre digo lo mismo, que hay muchos jugadores que a la hora de la firma hay un seguimiento durante muchos años. Hay muchos intentos fallidos en años anteriores que no se consuma ese fichaje, y llega un momento en el que todo se une y el jugador está con nosotros. Pero muchas veces una negociación exitosa lleva mucho tiempo detrás y muchas negociaciones fallidas detrás.
Tú eres especialista en Big Data. ¿Eso lo aplicas luego a la hora de fichar?
Bueno, creo que en la estructura del club me encontré con un genio de las herramientas digitales, del Big Data, que se llama Alberto Gómez, y nos está ayudando mucho. Y sí, claro que nos ayuda, sobre todo para filtrar jugadores y a partir de ahí iniciar ese visionado. Por ejemplo, Stitch, que es un jugador portugués que viene a la tercera portuguesa, es un caso de éxito a través de Big Data. Todo se inició con un filtrado de jugadores de capitanes por debajo de 20 años en las ligas europeas. Saltó este caso, empezamos a visionarlo y al final la negociación fue exitosa.
Cuando llegas al Alcorcón, cuando te llaman, ¿qué te pide la dirección del club? ¿Ascenso la primera temporada? ¿Qué te piden?
No, me piden generar una identidad, generar un modelo de juego, generar una manera muy determinada de captar talento joven, de captar jugadores, ser un vínculo de unión entre todos los departamentos del club, un poco conectar a todas las personas hacia un modelo en el que creemos tanto propiedad como yo, pero es verdad que de resultados se habló muy poco en las primeras reuniones.
Pero tú sabes que tienes esa presión, porque el Alcorcón lleva muchos años en el fútbol profesional, evidentemente económicamente nada tiene que ver, bien lo sabes tú, estar en segunda división a estar en primera federación, y esa presión la vais a tener durante todo el año, ¿no?
Bueno, la presión siempre me la he metido yo, incluso en proyectos muy humildes. Al final no va con la presión externa, sino con la presión que te metes internas, pero que de verdad ahora estamos muy centrados en el día a día y en generar esa identidad que creemos que a medio y largo plazo nos va a hacer más ganadores que perdedores.
Bueno, de hecho, tú siempre decías que para ti era muy importante, antes de que te lo dijera la gente del Alcorcón, tener una imagen, ¿no? Tener una identidad de equipo, una manera de jugar que te hiciera diferente al resto. Ya la has querido poner en práctica en las anteriores experiencias, ¿no?
Sí, a ver, creemos que es muy importante traspasar esas fronteras como club y que se nos reconozca por algo, porque creemos que en el futuro eso nos puede ayudar como efecto llamada, y en eso estamos, tanto la incorporación de Pablo, el míster, como de todos los jugadores, han ido a ese perfil de talento joven, técnico, con muchas piernas para que ese modelo se lleve a cabo con éxito, y estamos en esa pelea de generar un día a día muy sano y bueno para poder, lo que te digo, evidentemente ser más ganadores que perdedores.
¿Qué fútbol van a ver la gente del Alcorcón en Santo Domingo esta temporada, o te gustaría que se viera?
Bueno, lo primero, un fútbol con mucha hambre, de jugadores que tengan mucha hambre. Evidentemente, vamos a intentar ser proactivos en el juego, atacar más que defender, jugar en campo contrario más que en nuestro campo, pero sin olvidar que la fase defensiva es la que te hace estar arriba. Entonces, vamos a intentar ser un equipo muy completo, pero sobre todo que todo parta de nosotros y desde esa proactividad para llevar el fútbol al campo contrario.
Bueno, la primera determinación que tomáis, aunque tardó lo suyo porque hubo que desligarlo del Sanse, fue la del entrenador Pablo Álvarez, que es algo así como tu alter ego. Para empezar, tiene tu misma edad. Y os conocéis desde los 5 años, creo, ¿no? En Moratalaz, desde los 5 años, o sea, 25 años hace que os conocéis.
Sí, nuestra relación deportiva va más allá. Nos conocemos desde que somos muy pequeños, jugamos mucho tiempo juntos en la cantera de Moratalaz. Es verdad que luego cada uno se fue por caminos diferentes. Y sí, la verdad es que la incorporación de Pablo era muy importante para que ese proceso de adaptación fuese lo más rápido posible, aparte de generar esa identidad que Pablo la genera en todos los clubes en los que ha estado.
¿Cómo es Pablo como entrenador?
Bueno, yo creo que es un genio de esos que sale cada mucho tiempo, tiene una personalidad enorme, es muy rápido detectando los problemas del equipo, es muy rápido también generando ese modelo de juego que te hace ganar. Entonces, bueno, yo de Pablo solo puedo decir cosas buenas porque aparte de generar ese modelo de juego, también ha demostrado que es muy ganador en sus equipos anteriores.
Bueno, venís de la experiencia, los dos juntos, en la Valcarnero y de San Sebastián de los Reyes, donde habéis conseguido jugar promoción de ascenso cuando no se esperaba. El año pasado os caísteis en el último suspiro. Por un lado es un orgullo llegar ahí y tiene muchísimo mérito, pero te provoca también la frustración de caerte en el último momento, supongo, ¿no?
Sí, ya son tres veces seguidas, tres años seguidas. Intento alejarme un poco de esos pensamientos intrusivos relacionados con el gafe, que muchas veces me vienen, pero no creo que sea así. Y bueno, sobre todo es una pena porque eran dos clubes en los que trabajamos muy a gusto, nos trataron muy bien, gente muy humilde, muy trabajadora, que yo creo que merecían vivir esa primera federación, sobre todo Navalcarnero, que no había estado nunca. Es verdad que Sanse sí ya la conocía, pero bueno, me quedó esa pena dentro de no haberlo conseguido con ninguno de esos dos clubes.
Este es un club más grande, ¿no? Entiendo que hay una diferencia de nivel en cuanto a medios, que tienes más posibilidades que tenías otras temporadas, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Sobre todo el recurso humano es mucho mayor aquí. Tengo un talento alrededor en todos los departamentos del club enorme y eso hace que mi trabajo sea mucho más fácil. La verdad es que estoy muy contento con todas las personas que me rodean y evidentemente hay un cambio, pero sobre todo hay un denominador común que es una humildad, que son gente muy trabajadora y con mucho talento.
¿El feeling que te llega de la afición por la conformación de la plantilla cuál es?
Bueno, pues creo que bueno, pero ya sabes.
Hasta que no empieza a rodar la pelota, ¿no?
Este feeling de los aficionados también muchas veces va en función de ganar o perder. Espero que no, espero que se respete la derrota, pero igual que se respeta la victoria y que no nos ilusionemos antes de tiempo, pero por ahora es bueno. Todo lo que me encuentro de los aficionados me han tratado con mucho respeto, mucha amabilidad. Son gente que se ilusiona muy pronto y eso ayuda a que el día a día sea mejor.
Tú te planteas este año hacer una plantilla prácticamente nueva y yo te pregunto, lógicamente lo futbolístico es muy importante, determinados perfiles, condiciones, características, situaciones contractuales, pero ¿indagas en la personalidad de la gente para luego no encontrarte sorpresas desagradables en el transcurso de la temporada?
Sí, por supuesto que se indaga, pero se indaga hasta cierto punto. Hay muchas veces que no controlas y hasta al jugador, hasta que no hay una situación conflictiva, no ves realmente lo que es el jugador. Y luego es verdad que hay muchas situaciones de jugadores que no tengo gente tan de confianza alrededor de ese jugador para preguntarle y yo creérmelo. Entonces muchas veces podemos decir que trabajamos la personalidad que preguntamos, pero muchas veces depende de la intuición y ya sabes, la intuición a veces falla y a veces tenemos éxito. Intentamos tener éxito, más éxito que fallar, pero es muy difícil detectar la personalidad hasta que no lo conoces realmente desde dentro.
Oye, este es un grupo en el que vais a estar este año, solo sube uno, que la dificultad, directo quiero decir, que tiene una dificultad enorme. Hay cinco filiales: Castilla, Atlético de Madrid B, Betis Deportivo, Sevilla Atlético, Villarreal B. ¿De qué manera marca eso el grupo y la competitividad del mismo?
Bueno, yo creo que los filiales siempre tienen que estar en este tipo de categorías. Creo que hace mucho más visible todo, hace que tengas más talento a tu alrededor, hace que te superes. Y la verdad es que yo siempre que hay filiales de nivel en los grupos en los que he estado, siempre he estado muy contento porque es una vara de medir muy real hacia la élite o hacia el siguiente nivel, que es el fútbol profesional.
Es un grupo muy potente, claro, decíamos sube uno, Recreativo de Huelva, Real Murcia, Ibiza, Hércules, Marbella y solo sube uno. Realmente hay que hacerlo muy, 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 muy bien, ¿eh?
Bueno, pero qué bonito, ¿no?
También.
Que sea así. Vamos a ir a estadios increíbles, equipos con una masa salarial enorme, vamos a estar rodeados de talento y tanto en banquillos como en el campo. Entonces, bueno, súper ilusionante de medirnos contra esos rivales.
¿Lo que has conformado de plantilla te parece lo mejor que podías haber conformado o has tenido que renunciar a determinadas cosas por factores económicos, etcétera?
Son los mejores que pueda haber. Sobre todo ya son nuestros chicos, son los chicos del club, entonces son los mejores. Los tenemos que cuidar y yo sé que conociendo un poco la personalidad de los chicos lo van a dar todo por el club.
Bueno, la pretemporada hasta ahora ha ido francamente bien. Bueno, de hecho venís de ganar 1-5 a la Gimnástica Segoviana. Le ganasteis al Leganés, equipo de primera división 1-2. Mañana tenéis un amistoso contra el Getafe B. ¿Qué primeras sensaciones tienes de los que estás viendo?
Bueno, pues sobre todo ahora lo que nos fijamos es en el hambre, la personalidad, esa capacidad de aprender de las ideas del míster, que tengan mente limpia, que sean muy educados y muy respetuosos con todas las personas que se encuentran en el club, desde la persona que hace los desayunos, Belén, como el departamento de comunicación, Alex, Diana. Eso es lo que ahora mismo me centro y en lo que me fijo. Luego, evidentemente, en lo deportivo solo son sensaciones, los partidos amistosos. Creo que, bueno, son una pequeña mentirijilla, pero me fijo en otras cosas a día de hoy. Me fijo en la personalidad y en el hambre que tienen los chicos.
Por lo que te llega, económicamente, presupuestariamente, ¿en qué nivel está el Alcorcón dentro de este grupo de Primera Federación? ¿Estáis muy arriba? ¿Estáis en el medio?
A ver, es verdad que esto es difícil de saber porque no hay un control económico visible y popular. Entonces, yo creo que estaremos en torno a medio, alto o medio, más o menos. Pero es verdad que hemos caído en un grupo en el que hay grandes masas salariales y grandes equipos históricos, que eso ayuda a tener esas masas salariales tan grandes.
Es verdad que luego, por mucho nombre que tengas, eso no te garantiza nada. De hecho, por ejemplo, vimos a la Gimnástica Segoviana subir la temporada pasada y no era ni mucho menos uno de los favoritos. Pero a priori sí que da un cierto estatus, ¿no? El tener una historia detrás, ¿no?
Sí, a ver, yo creo mucho, nosotros como dirección deportiva creemos mucho en contextualizar cada fichaje. Entonces, cuando vemos así fichajes que están un poco descontextualizados, de gente que baja a lo mejor de primera división, de segunda división, bueno, a nosotros nos chirrían, pero es verdad que luego en un momento dado te pueden hacer ganar. Pero nosotros no creemos en ese perfil, creemos en jugadores que vengan de abajo hacia arriba, que tengan ese brillo en los ojos, que nos hagan ser ganadores a corto, medio y largo plazo.
¿Cuando te llaman, te hablan de un proyecto a largo plazo?
Por supuesto que sí.
¿De cuántos años estamos hablando?
No me ponen años.
No,
no me ponen años, pero sí.
Pero no estamos hablando de una temporada y si subes bien y si no, no.
Otra cosa. No, además cuando la palabra proyecto yo creo que lleva escrito medio y largo plazo. Entonces, eso también para elegir el proyecto en el que voy a estar es muy importante. Porque creo que tenemos ideas que si no se entienden en un medio o largo plazo es difícil que se puedan llevar a cabo.
Oye, Pablo, estuvo aquí hace unas semanas, Pablo, el entrenador, y nos contó cosas muy locas de la pretemporada del año pasado con el Sanse, ¿no? Aquella especie de supervivencia en la sierra. Bueno, cosas que no son nada habituales en la preparación de un equipo. Supongo que tú estabas también en el ajo de aquello, ¿no?
A ver, nosotros creemos que, bueno, sobre todo Pablo, yo aquí me desligo un poco, Pablo tiene esas locuras, yo se las acepto y ya está, pero bueno, creemos que el modelo de juego conlleva muchas cosas, ¿no? Modelo de juego no es solo pasarse el balón, modelo de juego no es solo progresar de manera limpia, no es cómo atacas en el último tercio, cómo presionas después de perder el balón. Creemos que modelo de juego también es forjar el carácter, que los chicos se quieran unos a otros, y sin ese tipo de convivencias es difícil, sin que lo pasen mal juntos, es difícil que se lleguen a querer como una familia.
Sí, él decía eso, ¿no? Hacérselo pasar mal, que me odien a mí, pero que se quieran entre ellos, que esto al final saldrá durante la temporada, ¿no?
Sí, no, es súper importante que pasen mucho tiempo juntos, que pasen por todos los momentos emocionales posibles como grupo, y eso yo creo que a la larga te hace ganador.
Claro, decías antes, he conformado una plantilla nueva y lo he intentado hacer rápido, porque claro, con 19 piezas nuevas, si le traes al entrenador 10 la última semana, las dificultades son muchísimo mayores. Debutáis el próximo 25 de agosto frente al Yeclano fuera de casa, luego recibirás al Hércules, pero ya ha tenido mucho tiempo para juntar a esa gente, para crear una unidad de equipo, ¿no?
Sí, a ver, es que nosotros como dirección deportiva y como club creemos en hacer equipo, no en firmar jugadores. Entonces necesitamos que todas esas sinergias se lleven a cabo cuanto antes. Nosotros también generamos sinergias con el perfil de jugadores que firmamos, pero luego el míster es verdad que es el que realmente, tanto míster como cuerpo técnico, es el que genera esas sinergias definitivas que hacen que en el campo luego se transmitan y que todo se lleve a cabo y que podamos tener éxito.
Oye, ¿cómo se le podría dar mayor relevancia a esta categoría que está un poco oculta, ¿no? Detrás del fútbol profesional? Esto seguro que lo habláis muchas veces, porque de ahí también dependen los ingresos económicos, por ejemplo, que podrían subir, ¿no?
Sí, evidentemente creo que lo más importante es que tenga repercusión, que a través de los medios se le dé importancia, pero es difícil, al final eso lo marca lo que vende y lo que no vende. Entonces, bueno, intentar mejorar como todo, desde tanto los clubes, dirección deportiva, cuerpos técnicos, intentar que sea lo más atractiva posible, pero a través del nivel que hay en el campo. Quejarnos poco y hacer más nosotros.
En lo personal, ¿durante los partidos lo pasas muy mal o cómo lo llevas?
Muy mal, pero estoy trabajando en ello. Porque quiero tener una carrera larga y creo que como siga así la voy a tener bastante corta. De verdad que trabajo mucho.
¿No te aguantas los nervios o qué?
Me cuesta. Tengo la sensación de que vaya perdiendo, ganando 5-0, sigo nervioso. Entonces, eso es que algo va mal. Pero estoy trabajando en ello y prometo comportarme, me comporto bien, pero sí acabar menos nervioso los partidos y que se me acelere menos el corazón.
Sabes que Miguel Ángel Gil ni siquiera puede ver el partido. Se va directamente por ahí a dar paseos hasta que acaba el mismo. ¿Tú eres de esa cuerda o qué?
No, yo de esa no. Yo aguanto en la grada, en el palco, donde me toque sentarme, pero es verdad que por dentro me siento mal muchas veces, sobre todo con el corazón, que se me acelera mucho, pero bueno, creo que eso también es un proceso en el que mejoraré con el paso del tiempo.
Bueno, y ahora que ya tienes la plantilla prácticamente hecha, ¿te queda algún fichaje o ya lo das todo por concluido?
Bueno, está prácticamente cerrada. Creemos que habrá una o dos incorporaciones más, pero te digo una cosa, si la plantilla se cerrase ahora mismo estaría muy contento y muy tranquilo.
Para ti, con este grupo que has formado, ¿sois candidatos serios a subir a segunda?
No te puedo decir eso porque todavía no he visto el nivel general de los equipos, pero evidentemente la presión que nos metemos es estar lo más arriba posible, pero es una presión personal que siempre la he tenido, pero sobre todo ahora mismo lo que te he dicho antes, estamos en ese generar esa identidad que nos haga ganadores en el medio y largo plazo, pero primero sin identidad no hay resultados positivos.
Dicho de otra manera, lo que percibes por el trato en el vestuario, por el contacto con ellos, por lo que ves en entrenamientos, ¿eres optimista?
Sí, soy optimista porque son muy buenas personas, son muy trabajadores, son muy humildes y creo que eso hace que el proceso de adaptación se acelere.
Oye, ¿quién sufre más, el director deportivo o el entrenador, visto lo que me has dicho antes?
Yo creo que el entrenador al final es el que se echa todo en sus espaldas, es el que da la cara continuamente. Creo que el trabajo del entrenador es mucho más difícil, el nuestro es más invisible, pero yo creo que yo me pongo más nervioso que él durante los partidos, pero él seguramente esté más nervioso durante la semana.
Pues es Alberto Lozano, el director deportivo de la Agrupación Deportiva Alcorcón. Oye, la mayor de las suertes para la temporada que viene. Ojalá que a final de campaña podamos hablar con el Alcorcón ya en segunda división y de nuevo en el fútbol profesional.
Ojalá. Muchas gracias por invitarme.
Y gracias al Departamento de Comunicación del Alcorcón con Alex, que ha traído aquí a Alberto a este estudio. Vamos acabando.